Segundo programa con nosotros, tenemos a Taiza El Toro, que es terapeuta ocupacional. Buenos días, Taiza. De nuevo en la sintonía de Copeyecla. Bueno, vamos a ir descubriendo cositas de a lo que te dedicas, a quién te dedicas y cuál es la misión de un terapeuta. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿qué es la integración sensorial?
Vale.
Porque aquí estamos descubriendo palabras y frases que yo creo que yo no había oído en la vida. ¿Qué es la integración sensorial?
Tú, en vez de decir Taiza terapeuta ocupacional, dices la que trae las palabras
vamos a explicar las palabras raras con el diccionario, porque es verdad que a mí me cuesta integración sensorial. Ni idea. Buah,
pues es una pasada, porque integración sensorial es como interpreta tu sistema nervioso todos los estímulos que hay en tu entorno. Si ahora mismo pasara un hombre o una mujer que se hubiese puesto perfume, a lo mejor para ti sería agradable porque quizás te gusten los olores fuertes, y para mí desagradable permanecer cerca de esa persona,
porque,
¿no?,
te gustan otro tipo de olores o porque
eso
no
es.
Estás acostumbrado. Vale, ya voy entendiendo algo.
Exactamente, esas preferencias que tenemos sensoriales. A mí me gusta la tele muy alta, a ti muy baja. Esto de los matrimonios surge, siempre hay uno que le gusta de una manera y otro de otra, ¿no?
Ese tema.
No lo tocamos, ¿no?
Ese tema, vamos a ver. Pero sí que algún día deberíamos dedicar también.
Pues fíjate que eso depende de nuestra integración sensorial, de cómo funciona nuestro sistema nervioso según la genética o la experiencia que hayamos tenido, ¿bien? ¿Qué pasa? Que esto puede resultar un problema cuando un niño no es capaz de estar en una clase porque oye el ruido de la silla.
Y, le molesta en exceso.
Le molesta, no le permite concentrarse.
Le
empieza a acumular ansiedad. Hay muchos niños que a lo largo del día en el colegio no procesan bien estos estímulos, los ruidos, los olores que le toquen correr, y llegan a casa con ansiedad bestial y entonces...
Y tienen que explotar.
Explotan, rabietas constantes. Y además ahora al principio de curso lo estamos viendo. Los niños que tienen esta dificultad no se están adaptando bien a las escuelas, y quien más lo nota es la familia, porque más o menos los niños se controlan en el colegio. Pero cuando llegan a casa...
Es su hábitat, como yo digo,
claro.
Nuestra casa, pero ya no para ellos, para todos. Nuestra casa es nuestro centro,
claro.
es nuestro
país. Ahí somos
país.
Nosotros.
Yo siempre digo que la casa de cada uno es su país.
Eso es.
Y es verdad que y explotan, ¿eh?
Claro.
¿Y de qué manera?
Y otro ejemplo que te quería dar, un poco porque ahí se entiende muy fácil, es qué comidas nos gustan. Vemos que hay personas que le gustan mezclar dulce y salado, y otras son como, no, mira.
Esto aquí,
¿sabe?
Esto aquí.
Exactamente, ¿no? Esta cocina moderna que mezcla muchos sabores, hay gente que dice, horrible, y otra persona le encanta, ¿no? Depende de nuestra integración sensorial. Y vemos niños con problemas de integración sensorial en la comida, porque son muy exquisitos, no comen de casi nada, mantienen la comida mucho tiempo en la boca.
Que van haciendo ahí
su bolo.
Su bolo, y acaba, todos sabemos dónde...
Eso es.
¿Y qué se hace para que estos niños... ¿Cómo se trabaja esto? Es que yo lo veo complicado, ¿eh?
Buah, pues...
Muy complicado.
Otra vez te digo que mi trabajo es muy divertido, porque se trabaja en una sala preparada para jugar con ellos, regularles, y una vez que les encuentro en el nivel óptimo, digamos que entrenamos su cerebro para que se relaje, ¿vale? Y una vez que está en el nivel óptimo, es difícil de explicar, pero
sí, yo te estoy entendiendo.
Es un
resumen. Sí.
Entrenamos con diferentes actividades para que este nivel llegue a los niños, y cuando están preparados les ponemos gradualmente a estos estímulos, a los auditivos, a los táctiles, a los sabores, etcétera.
¿Las reacciones?
Bueno, hay veces que son más difíciles, pero
sí,
tengo muy buenos resultados.
Yo la que veo muy complicada es la del ruido, fíjate.
Sí. Es una de las más difíciles, pero se consigue, porque le das estrategias a los peques y ellos empiezan a regularse por sí solos.
Ya esto, el mínimo ruido o el mínimo... Si ya, es verdad, yo ir a sitios donde hay mucha gente y donde hay mucho... A mí me molesta.
Eso es.
Y ni puedo centrarme, y lo único que quiero es salir de allí,
sí,
e irme a mi país, que es mi casa, en mi habitación, muy tranquilidad.
Eso es.
Yo me imagino que para los niños estar en clase...
O ir al supermercado con los,
sí,
padres.
Sí, escucha, o ir al
cualquier
supermercado,
cosa.
O ir al parque donde hay mucho griterío,
sí,
cualquier, hablaba del cole porque es donde,
sí,
más tiempo se tiran los niños. La relación entre la habilidad motora de un niño y su integración sensorial.
Claro, porque yo te estoy diciendo que hay dificultades en el procesamiento sensorial, con los ruidos, con el tacto, con los sentidos que conocemos, pero desconocemos el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo, que son dos tipos de estímulos que también procesamos, pero que no se suelen hablar de ellos, y a nivel de neurología sí que los tenemos en cuenta, porque es que es fundamental. Los niños cuando nacen, lo primero que desarrollan son estos estímulos, el vestibular y el proprioceptivo. Si te das cuenta, en el primer año de vida, sí, los niños, ¿qué hacen? Moverse. Empiezan a controlar la cabecita, a sentarse, a dar sus primeros pasos, a gatear, etcétera. Todo es movimiento. Todo es vestibular y proprioceptivo. ¿Qué vemos? Que hay niños, podemos hablar de niños como con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, lo que quieras, ¿no? TDAH... Pero niños sin ningún diagnóstico, y que nunca lo van a tener porque no van a tener discapacidad, también tienen este tipo de problemas.
Ahí voy yo.
Porque es que, claro, hay niños que los ves como menos hábiles, más torpecillos, y dices, va, se les etiqueta de vago, de que no se fijan.
Es que ahí va yo.
Entonces, claro.
Incluso hasta para la percepción de los sonidos. Hay niños que se ponen muy... Yo lo hago por mí, a mí me agobia, en exceso. Cuando hay,
y te desregula.
Escucha, me descontrola totalmente. O sea, ir a un sitio, entre comillas, yo hablo de ir a un centro comercial, donde hay tantísima gente, donde ese agobio a mí me pone nerviosa. Acabo por... La opción es, no compro nada, me voy,
me voy corriendo.
Me voy a tomarme un café, me voy. Y es así. ¿Qué podemos hacer cuando veamos esto en nuestros hijos?
Pues lo primero
es... Dime. Me estoy acordando de que hay una personita en mi casa que se agobia con estas cosas enseguida.
Pues lo primero es sentarnos en la mesa con los padres y que me digan, como siempre, Taisa, mi principal preocupación es esta, porque veo que no le deja ser feliz.
Claro.
Ya, a lo mejor ya no es ser autónoma, sino el que yo le veo que todas estas estímulos le alteran y va todo el día con dificultades, ¿no?, para llevar a cabo cualquier cosa. Entonces, pues bueno, después de sentarnos con la familia, la una evaluación sensorial y una evaluación motora a todos los peques. Y ahí identificamos la clave. Y de nuevo, a través del juego, lo entrenamos. Y esto sí que mejora muy, muy rápido, porque influye a nivel de la lectura, de la escritura, de cómo son de hábiles con los cubiertos. Y esto se recupera muy fácil. Bah, no es un milagro, hay que trabajarlo.
Siempre hablamos del tabú y de... Pero ante un niño con ese tipo de problemas, siempre decimos, es que es un maniático, es que es muy raro, es que... No, es que puede tener esto. O sea, puede. Es que el tema de qué poquita importancia le damos a ciertas cosas, hay que dar un poquito de cuidado.
La peor excusa que nos ponemos es que yo era así.
Claro.
Bueno, ¿qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos? Venga, pues vamos a poner toda la carne en el asador para que tu hijo sea mejor que tú, que tenga más posibilidades que sus padres. Porque lo que
siempre
me llega mucho
así.
Es a los 10 años, niños que tienen una grafomotricidad, una escritura horrible, ¿no?
Yo tengo un familiar que es grafóloga y hemos hablado mucho siempre de este tema.
¿Viste? Pues ¿por qué no le damos importancia desde el principio? Nosotros hacemos talleres de preescritura, entrenamiento de la escritura cuando ya la están adquiriendo. Es que es muy importante
Escucha, mi tía es... Voy a decirlo, mi tía es grafóloga.
Claro.
¿Cómo puede cambiar la vida de una persona cuando se pone en terapia para escribir bien?
Claro.
Lo desconocía hasta que, yo hablaba con mi tía y y me acuerdo un día que me decía, escríbeme. Y yo le escribía, pues no, porque esta letra, porque no sé cuánto, porque no... Y detectado esto hasta la firma, ojo.
Claro, todo es importante. Y por ejemplo, hay una relación relevante con no haber gateado, que tampoco se le da la importancia suficiente al gateo. Un niño no se va a morir porque no gatee, pero a través del gateo se integran muchos reflejos que están relacionados con la escritura.
O sea que es bueno gatear.
Es imprescindible. Y si tu bebé no gatea, tienes que darle estimulación, que también estamos haciendo talleres para estimular a los bebés. Bebés sanos, que no hay que tener
problemas. No, aquí no estamos hablando de otra cosa, sí, es verdad.
Bebés con y sin dificultad siempre necesitan estimulación. Ahora que tenemos los conocimientos, vamos a aprovecharlo y dárselo todo a nuestros hijos.
Lo que estoy aprendiendo, Hemos acabado hablando de grafología.
Bueno, y yo contigo.
Lo que estamos aprendiendo hablando hasta de grafología.
Eso es.
Háblame sobre las guías sobre Integración sensorial que has escrito.
Pues mira, como empezábamos la entrevista, ¿no? Tú me dices, vaya palabras que me traes
sí,
siempre,
sí, sí.
¿no?
Prenda.
Entonces yo dije, no, mira, hay veces, yo doy charlas en los coles, en las escuelas de padres, en la guardería, porque creo que es fundamental el llevar estos conocimientos a los padres, ¿no?
Importantísimo, vital.
Y otra manera de hacerlo fue escribiendo estas guías que yo creo que están en un lenguaje muy sencillo para que los padres entiendan qué es la integración sensorial, cómo influye en el día a día de los niños y además que sean gratuitas, porque al final siempre que se hacen estas cosas tienen un coste y dijimos, no, tiene que ser gratuita para que fuera accesible a cualquier persona independiente de sus recursos. Entonces tú entras en la página web y en la pestañita de materiales te descargas todo lo que tú quieras. Además, en el canal de YouTube yo siempre suelo hacer vídeos para dar consejos a la familia o a quien quiera verlo, ¿no? Y un poco siempre la difusión de todos estos conocimientos.
A mí me sorprende, yo creo que a los oyentes les tiene que sorprender, porque es verdad que cuando hablamos de terapia ocupacional, cuando te presentábamos uh-huh. en el primer programa, pues es verdad que siempre la gente puede pensar que íbamos hacia ciertos niños con uh-huh. una discapacidad, vale. Pero es que hoy hemos hablado de que niños que no tienen un diagnóstico, uh-huh. el tema de los ruidos, claro. el tema... Hay tantísimo mundo que siempre acabamos diciendo, no, es que es maniático o es que yo era así. Uh-huh. Y tiene una solución y que es importantísimo poner solución a estas pequeñas cosas que nadie sabe si el de mañana se puede hacer un mundo.
Eso es. Yo también... cuando vienen las familias con un diagnóstico, al final es importante para que del primer momento sepas trabajar con ellos, pero no es lo más importante. Al final es qué necesidades tiene la familia y el niño. Uh-huh. Y el diagnóstico se lo dejamos para otro.
Para ¿sabes? Los médicos.
Eso es. Y entonces pues hay que ver cómo escribe, cómo se viste, cómo se relaciona con los demás, porque eso le preocupa a la familia, sí. si habla, si sí, tiene no habilidades habla. Sociales...
El tema de relacionarse con el otro, que es tan importantísimo. Lo que hablábamos claro. antes a micrófono cerrado, si se están perdiendo, estamos perdiendo un poco el norte porque ya no nos relacionamos con sí. los temas de cara a cara. Sí. O sea, aquí hemos cambiado el vente a tomar un café por te mando un WhatsApp.
Eso
o, a, o hablar por Face o por lo que sea.
Sí, es verdad.
Y se están perdiendo estos valores.
Sí.
El no tener relación con el otro, cuidadito.
¿Y sabes qué?
Así van las cosas.
Cuando tienes un niño con un diagnóstico de discapacidad, quizás busca más recursos.
Sí.
Pero cuando ves este tipo de dificultades que decíamos, que parecen poco importantes...
Son manías.
Sí, y hay veces que incluso los padres saben que es importante, pero les da miedo buscar un profesional para... como
porque
que,
ya te van a...
Sí, y entonces dices, ostras, a ver si me van a detectar un problema.
Sí.
Venir a terapia ocupacional o venir conmigo no es detectar el problema, es
no.
buscar la solución.
La solución a lo que está pasando.
Y cuanto antes la encontremos, antes se acaba
quitar,
la situación.
Y quitar tabús y miedos.
Sí.
Yo creo que siempre los que
nos
somos
cuesta.
Padres... Lo primero son los hijos.
Claro.
Eso está más claro que el agua. Y el
pues
bienestar
sí.
y el que el niño esté bien y viva bien. Bastante ya trae la vida cosas.
Pues
como
sí.
Para que encima no, que no se pueden muchas
que
veces arreglar.
Que sean felices.
Claro, que las cosas que le pueden ocasionar algún tipo de problema se puedan arreglar y solucionar.
Claro que sí.
Hoy ha estado de grafología. Yo ya no sé la semana, en la próxima programa de qué vamos a hablar, pero vamos, hoy ha estado genial. ¿Dónde te encontramos?
Venga, pues en mi página web. Os la deletreo de nuevo.
Con la Y de Yecla.
Venga, T de Toledo, A de Alicante, Y de Yecla, Z de Zamora, A de Alicante, taisaeltoro.es o en mi teléfono 678-28-3705.
Pónganse en contacto, de verdad, si han detectado todo esto que estábamos hablando, que son pequeñitas cosas, que pensamos que son manías o que uh-huh. yo era así. Pregunten, que pues, se pueden solucionar y no hay ningún problema. Gracias y hasta el próximo programa.
A ti, mi niña.